Capítulo 1. La gran necesidad de Dios. Página 1. Dios maravillado. Este es un pensamiento muy llamativo. La misma audacia de la idea seguramente debería detenerla. Atención de todo hombre, mujer y niño cristiano sincero. Un Dios asombrado. Vaya, cuán aturdidos podríamos estar si supiéramos la causa de la maravilla de Dios. Sin embargo, encontramos que es, aparentemente, una cosa muy pequeña. Pero sí estamos dispuestos a considerar el asunto cuidadosamente, descubriremos que es de la mayor importancia posible para todo creyente en el Señor Jesucristo. Nada más es tan trascendental, tan vital para nuestro bienestar espiritual. Dios se maravilló de que no hubiera intercesor, Isaías 16, ninguno que se interpusiera, R.V., Marg. Pero esto fue en los días de antaño, antes de la venida del Señor Jesucristo lleno de gracia y verdad ante Él. Efusión del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder, socorriendo nuestra debilidad, el mismo intercediendo por nosotros y en nosotros. Roma 8:26. Sí, y ante las promesas verdaderamente asombrosas de nuestro Salvador en cuanto a la oración. Antes los hombres sabían mucho de oración, en los días en que los sacrificios por sus pecados parecían más grandes a sus ojos que las súplicas por otros pecadores. ¡Oh, cuán grande debe ser la maravilla de Dios hoy! ¡Cuán pocos hay entre nosotros que saben lo que realmente es la oración que prevalece! Cada uno de nosotros confesaría que creemos en la oración, pero ¿cuántos de nosotros realmente creemos en el poder de la oración? Ahora, antes de dar un paso más, el escritor le implora encarecidamente que no lea apresuradamente lo contenido en estos capítulos. Mucho, mucho depende de la forma en que cada lector recibe lo que aquí se registra. Porque todo depende de la oración. Porque muchos cristianos son tan a menudo derrotados. Porque oran muy poco. Porque muchos obreros de la iglesia se desalientan y desalientan con tanta frecuencia. Porque oran muy poco. Porque la mayoría de los hombres ven tan poco sacados de las tinieblas a la luz por su ministerio. Porque oran muy poco. Porque nuestras iglesias no están simplemente ardiendo por Dios. Porque hay muy poca oración real. El Señor Jesús es tan poderoso hoy como siempre. El Señor Jesús está tan deseoso de que los hombres sean salvos como siempre. Antes de Su brazo no se ha acortado de modo que no pueda salvar, pero él no puede extender su brazo a menos que oremos más. Y más de verdad. Podemos estar seguros de que el secreto de todo fracaso es nuestro fracaso en la oración secreta. Si Dios se maravilló en los días de Isaías, no debemos sorprendernos al encontrar que en los días de su carne nuestro Señor se maravilló. Se maravilló de la incredulidad de alguna incredulidad que en realidad le impedía hacer cualquier obra poderosa en sus ciudades. Marcos 6. Pero debemos recordar que los que eran culpables de esta incredulidad no vieron belleza en él para desearlo o creer en él. Entonces, ¿cuál debe ser su maravilla hoy, cuando ve entre nosotros a quienes no verdaderamente lo aman y lo adoran, tan pocos que realmente se animan a echar mano de Dios? Isaías 7. Seguramente. No hay nada tan absolutamente asombroso como un cristiano prácticamente sin oración. Estos son días agitados y siniestros. De hecho, hay muchas evidencias de que estos son los últimos días en los que Dios prometió derramar su espíritu, el espíritu de oración sobre toda carne, Joel 2:28. Sin embargo, la gran mayoría de los cristianos profesantes apenas saben lo que significa súplica, y muchas de nuestras iglesias no solo no tienen reuniones de oración, sino que a veces condenan sin rubor tales reuniones, e incluso las ridiculizan. La Iglesia de Inglaterra, reconociendo la importancia de la adoración y la oración, espera que su clero lea oraciones en la iglesia todas las mañanas y tardes. Pero cuando se hace esto, no es a menudo en una iglesia vacía. Y no se repiten las oraciones con frecuencia a un ritmo que impide la adoración real. La oración común, también, a menudo debe ser necesariamente vaga e indefinida. ¿Y qué hay de esas iglesias donde se mantiene la reunión de oración semanal pasada de moda? ¿No sería débilmente la palabra más apropiada? C.H. Spurgeon tuvo el gozo de poder decir que dirigía una reunión de oración todos los lunes por la noche que casi nunca cuenta con menos de 1,000 a 1,200 asistentes. Hermanos míos, hemos dejado de creer en la oración. Si todavía celebran su reunión semanal de oración, no es un hecho que la gran mayoría de los miembros de su iglesia nunca se acercan. Sí, y ni siquiera pienses en acercarte a él. ¿Por qué es esto? ¿De quién es la culpa? Solo una reunión de oración. ¿Cuántas veces hemos escuchado la declaración ¿Cuántos de los que leen estas palabras realmente disfrutan de una reunión de oración? ¿Es una alegría o simplemente un deber? Por favor, perdóname por hacer tantas preguntas y por señalar lo que parece ser una debilidad peligrosa y una deficiencia lamentable en nuestras iglesias. No estamos para criticar y mucho menos para condenar. Cualquiera puede hacer eso. Nuestro deseo anhelante es incitar a los cristianos a aferrarse a Dios, como nunca antes. Deseamos animar, elevar. Nunca estamos tan altos como cuando estamos de rodillas. Criticar. ¿Quién se atreve a criticar a otro? Cuando miramos hacia el pasado y recordamos cuánta falta de oración ha habido en la propia vida, las palabras de crítica hacia los demás se marchitan en los labios. Pero creemos que ha llegado el momento en que se necesita un llamado de atención al individuo y a la iglesia, un llamado a la oración. Ahora, nos atrevemos a enfrentar esta cuestión de la oración. Parece una pregunta tonta, porque no es la oración una parte integral de todas las religiones. Sin embargo, nos aventuramos a pedir a nuestros lectores que analicen este asunto de manera justa y directa. Realmente creo que la oración es un poder. ¿Es la oración el mayor poder sobre la tierra, o no lo es? Realmente la oración mueve la mano que mueve el mundo. Me conciernen realmente los mandatos de oración de Dios. ¿Siguen siendo válidas las promesas de Dios acerca de la oración? Todos hemos estado murmurando sí, mientras leíamos estas preguntas. No nos atrevemos a decir no a ninguno de ellos. Y todavía, ¿se te ha ocurrido alguna vez que nuestro Señor nunca dio un mandato innecesario u opcional? Realmente, creemos que nuestro Señor nunca hizo una promesa que no pudiera o no quisiera cumplir. Los tres grandes mandamientos de nuestro Salvador para la acción definitiva fueron: oren, hagan esto, vayan. Le estamos obedeciendo. ¿Cuán a menudo nuestros predicadores de hoy reiteran su mandato, haced esto? Casi se podría pensar que fue su única orden. ¿Cuán raramente se nos recuerda su mandato de orar? Sin embargo, sin la obediencia al orad, de poco o de nada sirve hacer esto o ir. De hecho, se puede demostrar fácilmente que toda falta de éxito y todo fracaso en la vida espiritual y en la obra cristiana se debe a una oración defectuosa o insuficiente. A menos que oremos correctamente, No podemos vivir correctamente ni servir correctamente. Esto puede parecer, a primera vista, una gran exageración, pero cuanto más lo reflexionemos a la luz que las Escrituras arrojan sobre él, más convencidos estaremos de la verdad de esta declaración. Ahora, mientras comenzamos una vez más a ver lo que la Biblia tiene que decir acerca de este tema misterioso y maravilloso, nos esforzaremos por leer algunas de las promesas de nuestro Señor, como si nunca antes las hubiéramos escuchado. El efecto ser. Hace unos 20 años el escritor estudiaba en un colegio teológico. Una mañana, temprano, un compañero de estudios que hoy es uno de los misioneros más destacados de Inglaterra irrumpió en la habitación con una Biblia abierta en las manos. Aunque se estaba preparando para las órdenes sagradas, en ese momento era solo un joven convertido a Cristo. Había ido a la universidad sin preocuparse por ninguna de estas cosas. Popular, inteligente, atlético, ya se había ganado un lugar entre el conjunto inteligente de su universidad, cuando Cristo lo reclamó. Aceptó al Señor Jesús como Salvador personal y se convirtió en un seguidor entusiasta de su maestro. La Biblia era, comparativamente, un libro nuevo para él, y como resultado constantemente estaba haciendo descubrimientos. En aquel memorable día en que invadió mi quietud, exclamó emocionado con el rostro encendido en una mezcla de alegría y sorpresa, ¿crees esto? Es realmente cierto. ¿Creer qué? Pregunté, mirando la Biblia abierta con algo de asombro. ¿Por qué, esto? Y leyó en tono ansioso San Mateo 21. 21, 22. Si tenéis fe y no dudáis, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Lo crees? Es verdad. Sí, respondí, con mucha sorpresa por su entusiasmo, por supuesto que es verdad, por supuesto que lo creo. Sin embargo, a través de mi mente pasaron todo tipo de pensamientos. Me parece absolutamente ilimitado. ¿Por qué no rezamos más? Y se fue, dejándome pensando mucho. Nunca había visto esos versos de esa manera. Mientras la puerta se cerraba sobre ese ansioso joven seguidor del maestro, tuve una visión de mi Salvador y su amor y su poder como nunca antes. Tuve una visión de una vida de oración, sí, y un poder ilimitado, que vi que dependía de dos cosas, solo la fe y la oración. Por el momento estaba emocionado. Caí de rodillas, y mientras me inclinaba ante mi Señor, ¿qué pensamientos surgieron en mi mente? ¿Qué esperanzas y aspiraciones inundaron mi alma? Dios me estaba hablando de una manera extraordinaria. Este fue un gran llamado a la oración. Pero para mi vergüenza se ha dicho que no presté atención a esa llamada. ¿Dónde fallé? Cierto, oré un poco más que antes, pero no pareció pasar gran cosa. ¿Por qué? Fue. Porque no vi qué nivel alto requiere el Salvador en la vida interior de aquellos que oran con éxito. Fue porque no había logrado medir mi vida con el estándar de amor perfecto tan bellamente descrito en el capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios. Porque, después de todo, la oración no es simplemente poner en acción buenos propósitos de orar. Como David, debemos clamar: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, salí, antes de que podamos orar correctamente. Y las palabras inspiradas del apóstol del amor necesitan ser escuchadas hoy más que nunca, amados. Si nuestro corazón no nos reprende, ten confianza en Dios, y, entonces, cualquier cosa que pidamos, la recibimos de Él, y Juan 3:21. Cierto y lo creo. Cristo. Y nuestro Señor se maravilla de nuestra incredulidad. Pero si pudiéramos leer los evangelios por primera vez, qué libro tan asombroso parecería. No deberíamos maravillarnos y maravillarnos. Y hoy paso en ese gran llamado a ustedes. Le prestarán atención. Se beneficiarán de él. O caerá en oídos sordos y los dejará sin oración. Compañeros cristianos, despertemos. El diablo está cegando nuestros ojos para evitar que nos enfrentemos esta cuestión de la oración. Estas páginas están escritas por pedido especial. Pero han pasado muchos meses desde que llegó esa solicitud. Todos los intentos de comenzar a escribir se han visto frustrados, e incluso ahora uno es consciente de una extraña renuencia a hacerlo. Parece haber algún poder misterioso restringiendo la mano. Nos damos cuenta de que no hay nada que el diablo tema tanto como la oración. Su gran preocupación es impedir que oremos. Le encanta vernos hasta los ojos en el trabajo siempre que no oremos. Él no teme porque somos estudiantes de la Biblia ansiosos y fervientes. Siempre que seamos pequeños en oración. Alguien ha dicho sabiamente, Satanás se ríe de nuestro trabajo, se burla de nuestra sabiduría. Pero tiembla cuando oramos. Todo esto nos es tan familiar, pero realmente oramos. Si no, entonces el fracaso debe seguir. Nuestros pasos, cualesquiera que sean los signos de aparente éxito que pueda haber. Nunca olvidemos que lo más grande que podemos hacer por Dios o por el hombre es orar. Porque podemos lograr mucho. Más con nuestras oraciones que con nuestro trabajo. La oración es omnipotente, puede hacer todo lo que Dios puede hacer. Cuando oramos, Dios obra. Toda fecundidad en el servicio es el resultado de oración de las oraciones del obrero, o de aquellos que están levantando manos santas en su nombre. Todos sabemos cómo orar, pero quizás muchos de nosotros necesitamos clamar como lo hicieron los discípulos de antaño: Señor, enséñanos a orar. Oh Señor, por quien venís a Dios, la vida, la verdad, el camino de la oración que tú mismo has recorrido, Señor. Enséñanos ahora a orar.